dados para los reyes elfos bajo el cielo. 7 dados para los señores enanos en palacio de piedra. 9 dados para los hombres mortales condenados a morir. 1 dado para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. 1 dado para gobernarlos a todos. 1 dado para encontrarlos. 1 dado para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras.
Bienvenidos nuevamente al podcast El Dado Único, ¿sí? El podcast dedicado a El Anillo Único, el juego de rol, en su segunda edición, ¿sí? Y bueno, aquí estoy para a leer un poquito, ¿sí? Quizás leer el primer capítulo del libro, como para ir interiorizándonos un poquito más en de qué se trata todo esto de el Anillo Único, ¿no? Especialmente para los nuevos jugadores que todavía no tienen el libro en español, todavía no existe, lo deben estar traduciendo, ¿sí? Así que bueno, yo hice una pequeña traducción no oficial, sin ánimo de lucro, poniéndolo la letra chiquita, sin ánimo de lucro, sin nada para cobrar, ni que me paguen, ni nada, ni tampoco para que esta traducción, porque no la voy a pasar por escrito, sino más que nada es leyendo, lo traduzco, lo leo, como para tener más cosas para hablar, ¿sí? Como si faltasen cosas, ¿no? Pero no, la verdad es que estoy muy, muy animado, así que bueno, quería comenzar, ¿sí? Así que bueno, voy a comenzar primero leyendo el capítulo, va a ser un poco largo, así que, pero bueno, he tratado de ponerle la mejor voz. Sí, es medio difícil, pero bueno, está bien. Así que bueno, espero disfruten y después de leer un poco el capítulo, no sé si entre medio o al final, creo que va a ser al final, cosa de la lectura completa, va a ser un bloque y después el siguiente bloque va a ser hablando un poquito acerca de lo que ya se ha leído. Así que bueno, empecemos ahora mismo con El Anillo Único. El Anillo Único. Jugando al rol en el mundo de El Señor de los Anillos, basado en las obras de J.R.R. Tolkien. Capítulo 1. Prólogo. Al enemigo todavía le falta una cosa que le dé fuerza y conocimiento para vencer toda resistencia, romper las últimas defensas y cubrir todas las tierras en una segunda oscuridad. Le falta el Anillo Único. Querido amigo, estoy escribiendo esto sentado en nuestra mesa habitual en el Pony Pisador, fumando mi pipa. Según las últimas noticias que he recibido, estás a muchas millas al sur, cabalgando con los señores de los caballos. Confío en que hayas traído un buen suministro de Old Hobby. Si no lo hiciste, vas a echar de menos tus tierras solitarias del norte, mucho más amargamente, te lo aseguro. Cuando tomé la pluma, mi intención era explicarte las razones por las que te aconsejé que no fueras a Gondor todavía. Ya sabes lo que me preocupaba. El Senescal es un hombre sabio y no perderá tiempo en hacer buen uso de tus talentos. Pero su hijo primogénito tiene más o menos tu edad. Denethor es valiente y orgulloso. Temía que esto pudiera llevarlo a ignorar tu consejo, sino a resentirse. Entonces recordé lo que tengo que decirme a mí mismo de vez en cuando. La tarea que elegí es inspirar a los enemigos de Sauron y empujarlos a la acción. No estoy aquí para robarles su libertad de elección. Dicen que incluso los sabios no pueden ver todos los finales. Entonces, ¿quién soy yo? Ciertamente no el más sabio para decirte lo que debes hacer. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te da. Sin embargo, acepto un consejo. Algo que he aprendido en más de una aventura. No enfrentes tus desafíos solo y elige sabiamente a tus compañeros. Hay muchas almas valientes entre diversos pueblos libres del mundo que pueden unirse a ti en tu lucha. Elfos, enanos y hombres. Incluso la gente pequeña de la comarca puede resultarte útil. Ciertamente me resultaron útiles. Un buen amigo mío describió demasiado tarde que hay más en esas asombrosas criaturas de lo que creerías. Espero que no cometas el mismo error. Tuyo en amistad, Gandalf. Este es el anillo maestro, el anillo único para gobernarlos a todos. Es el año 2965 de la tercera edad y la sombra está regresando. Hace 24 años, una alianza de elfos, hombres y los enanos derrotaron a una horda de orcos y lobos salvajes bajo un cielo oscurecido por murciélagos gigantes, inaugurando una nueva era de prosperidad para los pueblos libres. Pero 20 años es mucho tiempo para que la paz dure. Y en muchos oscuros rincones de la tierra, una sombra se alarga una vez más. Los rumores de cosas extrañas que suceden fuera de las fronteras de las tierras civilizadas se están extendiendo con una regularidad cada vez mayor. Y aunque la mayoría de los descarta como cuentos infantiles, a veces llegan a oídos de personas que reconocen la siniestra verdad que esconden. Estos son guerreros inquietos, eruditos curiosos y errantes, siempre ansiosos por buscar lo perdido o explorar lo olvidado. La gente común los llaman aventureros y cuando prevalecen los aclaman como héroes, pero si fallan, nadie recordará sus nombres. Se trata de El Anillo Único, un juego de rol basado en El Hobbit y El Señor de los Anillos, dos obras extraordinarias del querido autor y respetado académico John Ronald Reuel Tolkien. Con estos libros, Tolkien presentó a los lectores su mayor creación, el mundo de la Tierra Media, una tierra mítica de un pasado remoto. Con El Anillo Único, la Tierra Media es tuya para explorar. Viajarás por la Tierra en busca de pistas sobre el regreso de la sombra y tendrás las oportunidades de participar en la lucha contra el enemigo. En las páginas de este volumen encontrarás las reglas completas del juego y abundante información sobre las personas, los lugares y los adversarios que puedes encontrar en el curso de tus aventuras. El crepúsculo de la tercera edad, El Anillo Único, está ambientado en el periodo de tiempo que va desde los acontecimientos narrados en El Hobbit hasta los narrados en El Señor de los Anillos, abarcando un lapso de 8 décadas. Este periodo se inicia cuando Bilbo, el Hobbit, encuentra el Anillo Gobernante, y culmina con la guerra liberada por los pueblos libres contra el señor oscuro Sauron y la destrucción del anillo. Los jugadores en el Anillo Único tendrán una compañía de héroes, hobbits, enanos, elfos y hombres, que buscan aventuras en las tierras solitarias de Eriador. Es un país desolado, con una vasta región que una vez vio la gloria del reino del norte de los Dunedain, los hombres del oeste. Aquí se libraron muchas guerras e innumerables ruinas salpican su paisaje. Las sombras se mueven a lo largo de sus caminos, y no todas ellas pertenecen a los vivos. Es un Eriador donde el Anillo Único yace, latente, una semilla del pasado que algún día traerá el fin de la era de este mundo. El Anillo Único, segunda edición. El año 2011 vio el lanzamiento de El Anillo Único, el juego de rol, aventura sobre el límite de lo salvaje, el premiado juego del aclamado como el mejor intento de llevar a la Tierra Media a la mesa de juego hasta la fecha, gracias a sus reglas temáticas y su meticulosa atención a los detalles. Durante 10 años, los jugadores del juego han viajado a lo largo y ancho de la Tierra Media, aventurándose durante varias décadas de tiempo de juego, retroalimentándose y desarrollando su diseño y una presentación gráfica completamente nueva. Aventurándose en la tercera edad. Cuentos y aventuras surgían por todas partes, dondequiera que iba, de la manera más extraordinaria. Los aventureros suelen ser simplemente individuos comunes nacidos en tiempos excepcionales. Lo más probable es que hayas llevado una vida ordinaria hasta el día en que algo sucedió y cambió la forma en que veían su mundo y las personas que conocían. Por alguna razón, el lugar en el que crecieron no parecía tan interesante e ilimitado como antes. O empezaron a darse cuenta de que no estaban haciendo lo suficiente para la seguridad de sus seres queridos al quedarse en casa sin hacer nada, fingiendo que las sombras no se acercaban y se acercaban más cada año. Los aventureros no son soldados o mercenarios siguiendo las órdenes de un señor, ni son hechiceros sutiles tratando de tejer los hilos tejidos por el destino. Son almas audaces que se ponen en peligro por su propia voluntad, a veces simplemente por amor a la aventura. La gente de Eriador. Al oeste de las tierras salvajes, entre las montañas nubladas y el mar, se encuentra la región de Eriador. Justo en su centro se encuentra la gran comarca de los Hobbits, una tierra tranquila cuya gente disfruta de su vida apartada tras fronteras vigiladas. Al otro lado del río Brandivino, este de la comarca, se encuentra la tierra de Bree, una pequeña región habitada que se eleva como una isla en el medio de las tierras solitarias alrededor. La tierra de Bree está atravesada por la ruta este-oeste, y su pueblo principal de Bree se encuentra el Pony Pisador, una taberna para todos los viajeros cansados. Estos son principalmente enanos del pueblo de Durin, yendo al este a su lejano reino bajo la montaña, en las tierras salvajes, o al oeste, de camino a las montañas azules. A veces, viajan en compañía de hombres del norte del lejano valle, súbditos del rey Bard, el matadragones. Según historias antiguas, la región de Eriador fue una vez el reino de Arnor, un gran reino del norte, arruinado hace mucho tiempo por amargas luchas y las maquinaciones del enemigo. Mucho de esto se ha olvidado ahora, porque la memoria de los mortales es corta y los días del rey se celebran solo en canciones y proverbios desprovistos de su significado original. Pero algunos recuerdan los misteriosos montaraces del norte, cazadores solitarios que guardan todas las fronteras contra los sirvientes del enemigo, espectros y troles, al igual que los longevos elfos de Lindon, que a veces abandonan su tierra a lo largo de las costas occidentales para vagar por Eriador, para presenciar con sus ojos inmortales el desvanecimiento de la gloria del pasado. La tierra del reino perdido de Arnor se describe en detalles en el capítulo 9, El Mundo, a partir de la página 176. Jugando el juego, el tablero está listo y las piezas están en movimiento. El anillo único es lo que llamamos un juego de rol de lápiz y papel. Gracias a los videojuegos y a los juegos online, millones de personas están familiarizadas con esta forma de entretenimiento, donde los jugadores crean héroes ficticios y exploran mundos compartidos poblados por criaturas controladas por computadora, y en los juegos en línea a los que acceden una multitud de otros jugadores. En el anillo único, los jugadores crean personajes y se encuentran cara a cara alrededor de una mesa o a través del mundo por videollamada, y la computadora es reemplazada por una persona que toma el manto del maestro del saber, un director, un árbitro y narrador. El juego se puede jugar con tan solo dos personas, un jugador más el maestro del saber, y con hasta 6 jugadores o más. Todo lo que necesita son dados, papel, lápices, imaginación y amor por el mundo imaginario de Tolkien. La sombra del pasado. Los últimos 20 años, más o menos, han visto el resurgimiento de la esperanza en las tierras de los pueblos libres, y luego su declive lento pero constante a medida que el mundo se oscurece una vez más. Año 2941. El mago Gandalf, Thorin Escudo de Roble y 12 enanos visitan a Bilbo el Hobbit en la comarca. Se embarcan en una misión para recuperar el tesoro del pueblo de Durin y liberar al norte de la amenaza del dragón de Erebor. A la muerte de Smaug y a la destrucción de la ciudad del lago, Tain de las Montañas de Hierro se convierte en el rey de Erebor, mientras que los enanos, los hombres y los elfos colaboran en la reconstrucción de nuevas ciudades en Dale y el Lago Largo. Año 2942. Bilbo vuelve a su apacible vida en la comarca. Lleva consigo el anillo único, sin sospechar su verdadera naturaleza. Las noticias de los grandes eventos que han sucedido se extienden por la tierra mientras viaja a casa. Año 2949. Gandalf y Balin viajan a la comarca para visitar a Bilbo Bolsón. Llegan a Bolsón Cerrado una tarde de otoño. Pasan algún tiempo juntos, hablando de sus tiempos de aventuras y sobre cómo van las cosas en las tierras salvajes. Balin no oculta su inquietud a su buen amigo e intenta convencer a Bilbo para que se una a él en una nueva aventura. Bilbo se muestra reacio y al final rechaza la invitación. Año 2951. El señor oscuro Sauron revela su presencia en la Tierra Negra de Mordor. Está listo para extender su poder a lo largo y ancho y comienza a reconstruir su Torre Oscura. Su voluntad está empeñada en reunir un vasto ejército en la Tierra Negra, y su llamado es respondido por todo tipo de criaturas malvadas. Gollum está entre ellos, y su camino gira lentamente en dirección a Mordor. Sauron envía a los Nazgûl a reclamar su fortaleza en el sur del Bosque Negro, y el bosque se oscurece. Los rumores de una nueva sombra en el sur comienzan a ser susurrados por muchas personas en el norte. Orcos y trasgos se encuentran llevando el símbolo de un ojo sin párpado. Año 2953. El Consejo Blanco, una reunión de sabios, se reúne para discutir el destino de los Anillos de Poder. Saruman el Blanco, el jefe del Consejo, declara que el Anillo Único, el Anillo Gobernante que hizo el propio Sauron, se ha perdido para siempre, después de haber sido llevado por el río Anduin al mar. Saruman reclama la fortaleza inexpugnable de Isengard como su propia morada y comienza a restaurar sus defensas. Año 2955. Los aventureros de Rivendell señalan la presencia en Eriador de una nueva raza de troll, los Olokhai. Parecen provenir de Mordor y sirven directamente al Señor Oscuro. Año 2956. Aragorn, hijo de Arathorn, capitán de los Montaraces del Norte y heredero de Isildur, conoce a Gandalf el Gris y comienza su amistad. Año 2957 al 2965. Los rumores de disturbios y conflictos en las tierras salvajes se vuelven cada vez más comunes en esta década. El tráfico se intensifica sobre el Paso Alto a medida que más y más viajeros del este cruzan hacia las tierras del oeste, trayendo noticias de amenazas a la frágil paz entre hombres, elfos y enanos. Jugadores héroes. Con la excepción del maestro del saber, cada jugador crea un único jugador héroe, un personaje ficticio cuyos atributos están inspirados en los protagonistas de las historias de J.R.R. Tolkien. La información que se encuentra en este volumen permite a los jugadores crear aventureros provenientes de las tierras solitarias de Eriador, una región llena de tradiciones antiguas y llena de secretos. Los jugadores pueden ser valientes hobbits de la comarca, impulsados por la curiosidad de ir a ver las ruinas de Dead Man's Dyke, enanos viajeros que buscan visitar los salones ancestrales del pueblo de Durin en las Ered Luin. Bardings de muy lejos de las tierras salvajes en busca de aventuras en las tierras del oeste. Elfos de Lindon, encargados de custodiar lo que se guarda en la torre de El Ostirión. Hombres de Bri, dejando su tranquilo pueblo por primera vez, o montaraces del norte, que juraron mantener a raya las cosas terribles. Sean cuales sean sus elecciones, los jugadores deben ponerse en el lugar de su personaje, pensar como pensaría un héroe y reaccionar como reaccionaría un héroe. Es un juego de fantasía, una historia en proceso, creada en colaboración con el Maestro del Saber. El capítulo 3, Aventureros, presenta toda la información necesaria para crear una compañía de héroes jugadores. A los jugadores se les ofrecen muchas opciones de personalización que van desde sus habilidades hasta el equipo que llevan, pero se debe advertir a los jugadores. Las reglas deben usarse como un pintor usaría los colores. Se necesita imaginación para dar profundidad a un personaje, agregar significado a los números y darles vida. El maestro del saber. El maestro del saber no asume el papel de un solo personaje, sino que es el jugador a cargo de describir el entorno y administrar lo que le sucede a los héroes jugadores cuando interactúan con el mundo del juego. El maestro del saber comienza cada sesión del juego preparando la escena, interpretando los papeles de las personas y criaturas con las que se encuentran los personajes y juzgando las consecuencias de las acciones de los héroes. El maestro del saber son los ojos y oídos de los jugadores, a cargo de describir los lugares donde se llevan a cabo la acción y de interpretar los papeles de las personas con los que se encuentran, usando las reglas para adjudicar justamente el resultado de sus acciones. Para hacer esto, el maestro del saber interpreta y reinventa la Tierra Media como un escenario para que los jugadores la exploren. El objetivo final del maestro del saber es proporcionar la premisa para la creación de una nueva epopeya, centrada completamente en las hazañas de los jugadores héroes. Un maestro del saber debe estar familiarizado con la totalidad de este volumen, pero se debe prestar especial atención al contenido del capítulo 8, El maestro del saber. Contiene reglas y pautas creadas para ayudar al maestro del saber en el papel del árbitro del juego, junto con sugerencias sobre cómo trabajar con los jugadores para crear historias que sean a la vez atractivas y fieles al mundo tal como se describe en el material de origen. Presentando a la Tierra Media. El objetivo del Anillo Único es que los jugadores sientan lo que significa aventurarse en una tierra salvaje y peligrosa de un pasado olvidado. Es un mundo amenazador que tiene más en común con el mundo representado en las sagas épicas o en la Edad Media de Europa que con nuestro mundo contemporáneo. Se invita a los jugadores a dejar atrás la era de la información y los viajes rápidos y adoptar el punto de vista de individuos cuyos horizontes a menudo no se extendía más allá de unas pocas millas de su hogar de nacimiento. Por cada miembro de los sabios y grandes, hay innumerables más como Samsagas Gamgee, personas sencillas que nunca cruzaron los límites de su propio pueblo o ciudad. Por cada mago hay individuos como Gimli, hijo de Gloin, que ignoró la existencia de Rohan hasta que los visitó. Por cada señor elfo hay mujeres como la noble Eowyn, que nunca se encontró con un elfo o un hobbit antes de la Guerra del Anillo. El paisaje revelado por esta perspectiva es un mundo con límites inciertos, y solo vagas insinuaciones de reinos distantes y las personas que los habitan. Un lugar que, por estas mismas razones, ofrece muchas oportunidades para la exploración y la aventura. Estructura del juego. Aún así, me pregunto si alguna vez nos pondrán en canciones o cuentos. Estamos en uno, por supuesto. Pero quiero decir, poner en palabras, ya sabes, cantadas junto a la chimenea o leer de un gran libro con letras rojas y negras, años y años después. La construcción de historias es un componente fundamental del Anillo Único. No se trata de escuchar una historia, sino de crearla a lo largo del juego, como resultado de la interacción entre el maestro del saber y los jugadores héroes en la mesa del juego. Para facilitar esta interacción creativa, el juego El Anillo Único está estructurado en dos fases distintas. Una fase de aventuras, que suele ocupar la mayor parte de una sesión o incluso varias sesiones. Una fase de comunidad, de cierre, que aborda en detalle lo que en otros juegos suele llamarse tiempo de inactividad. Siguiendo esta estructura, el juego verá a los jugadores héroes participar en una cadena significativa de eventos y seguirlos hasta una resolución concluyente. La fase de aventura y la fase de comunidad se discuten en detalle más adelante, respectivamente en el capítulo 6 y el capítulo 7. Aquí siguen un resumen de qué se trata. La fase de aventuras. Una sesión de juego de la fase de aventuras se juega como una serie de escenas, conectadas secuencialmente en un arco narrativo más amplio. Una escena es un episodio único que se centra en la comunidad, o parte de ella enfrentando algún tipo de desafío, preparándose para uno o recuperándose de él. Depende del maestro del saber enmarcar inicialmente cada escena, especialmente en que ponen en peligro a la comunidad. Para enmarcar una escena, el maestro del saber primero debe describir el lugar donde se desarrolla la acción y quién está allí entre los jugadores héroes y sus posibles adversarios o aliados. Luego, el maestro del saber define el desafío al que se enfrenta la comunidad, considerando la perspectiva de cada jugador héroe involucrado. Una vez que el maestro del saber termina de configurar la escena, los jugadores proceden a describir cómo reaccionan sus personajes ante la situación. En particular, los jugadores deben elegir qué acciones tomarán sus jugadores héroes para investigar y resolver el desafío que enfrentan. Los jugadores tienen control total sobre lo que hacen sus héroes y cómo lo hacen, pero es el maestro del saber el que determina cómo cada parte del mundo, desde los personajes del maestro del saber hasta las criaturas y el entorno, reaccionan a lo que hacen los héroes. En general, para representar una escena y determinar sus consecuencias, el maestro del saber y los jugadores no necesitan nada más que el sentido común y las reglas relativas a la resolución de acciones descritas en el capítulo 2. Una excepción notable son aquellas escenas que requieren la aplicación de las reglas de combate, consejo o viaje. Estas reglas se encuentran a partir de la página 93. El paso del tiempo. El tiempo pasa en diferentes ritmos en el Anillo Único. Una noche de juego puede detallar un solo día en la vida de un aventurero o repasar un mes o más de su carrera. Durante la mayoría de las sesiones de la fase de aventura, el juego se articula en escenas más cortas y enfocadas que requieren que los jugadores describan en detalle lo que hacen. El tiempo pasa con relativa lentitud y los jugadores a menudo realizan un seguimiento de lo que sucede todos los días, con la excepción de eventos prolongados o que consumen mucho tiempo como viajes o asedios. El tiempo pasa más rápido durante una fase de comunidad, cuando el maestro del saber y los jugadores adoptan un enfoque más amplio de la narración. Esto es más adecuado cuando se trata de esfuerzos que ocurren fuera de la pantalla. Pueden pasar semanas o meses antes de que comience una nueva fase de aventura. Y un tipo especial de fase de comunidad, Yule. Consulta la página 120. También se ocupa del avance de la cronología del juego, la historia de los años. La fase de comunidad. Cuando concluye la fase de aventura, comienza una fase de comunidad, con los jugadores narrando lo que hacen sus personajes cuando finalmente regresan de sus aventuras para descansar un tiempo. Ahora es el turno del maestro del saber de actuar de forma reactiva, escuchando las proposiciones y deseos de sus jugadores, asegurándose de que las reglas se aplican correctamente. Durante una fase de comunidad, los jugadores presentan al maestro del saber sus ideas e intenciones, por ejemplo, eligiendo dónde van a descansar y diciendo qué harán mientras estén allí. Durante la fase de comunidad, los jugadores pueden elegir una o más tareas que les permitan realizar actividades de tiempo de inactividad, lo que afecta directamente al juego, atándolo todo junto. Por lo general, una fase de aventuras durará 2 o 3 sesiones de juego. Seguirá de una fase de comunidad, que resume perfectamente lo que sucedió hasta el momento en la aventura. Después de algunos juegos, lo que sucede en las 2 fases distintas del juego estará cada vez más interrelacionado. Los eventos que surjan durante la fase de aventura llevan a los jugadores a tomar ciertas decisiones durante la fase de comunidad. A su vez, el maestro del saber les resultará más fácil relacionar la siguiente fase de aventuras con lo que sucedió durante la fase de comunidad anterior. El resultado final es una epopeya que surge de las vidas continuas de los héroes jugadores y sus hazañas. Bueno, y hasta aquí llegamos con la lectura del capítulo número 1, el prólogo. Y la verdad que bastante interesante, ¿no? Me gustó mucho este capítulo, quería leerlo ya que es bastante interesante. Tiene un poquito acerca de la historia, la cronología. Y bueno, eso me interesó y digo, bueno, empecemos por aquí, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el libro, lo tengo en PDF por el momento. Me gustaría conseguirlo en físico, pero ya cuando salga en español. Así que bueno, ojalá que haya podido traducirlo correctamente. Quizás no me preocupa tanto la pronunciación.
pronunciación, un poquito de tartamudeo por aquí y por allá. Pero más que nada lo que me interesaba es tener las palabras claves del juego correctas. Ojalá que bueno, sea lo más parecido a la traducción oficial que va a salir dentro de poco. No sé exactamente cuándo, no me he fijado bien las fechas, pero bueno, por lo menos ya estamos empezando con esto para hablar un poquito más, ¿no? Bueno, tenemos la portada, que bueno, aparentemente es bueno, Boromir. Tenemos a Gimli, este me imagino que es Legolas, que está de espaldas, rubio, y a Frodo, si no me equivoco, debe ser Frodo. Y esto es nada más, no están los otros, no está Aragorn, no sé si estará por algún lado, no lo veo. Y bueno, se lo ve a Sauron en, de fondo, ¿sí? con una espadota y el círculo rojo del anillo. Bueno, después tenemos el mapa de Eriador, y donde bueno, vemos a parte de lo que es la Tierra Media. Así que bueno, es bastante interesante. Estas son las regiones donde vamos a poder ir aventurándonos con este libro de regla básico. Así que podemos elegir cualquiera de estos lugares y empezar nuestra aventura allí. Y bueno, hasta donde nos lleve la imaginación. Después tenemos el índice y comenzamos la lectura con el prólogo. Me gusta mucho la ilustración que tiene el prólogo, el capítulo 1, donde se ven los tres hobbits caminando. Estos son Frodo, Sam y el gordo Bolger. El quinto hobbit. Ese que lo dejaron cuidando la casa. Ese. Así que bueno, no sé quiénes serán estos hobbits, pero yo me imagino que es el gordo Bolger. ¿Sí? Así que bueno. Y bueno, después del título y esta hermosa pintura, tenemos la carta de Gandalf, en la cual nos recibe, ¿no? Esta carta ha sido escrita dirigida a ti, el lector, al jugador, ¿sí? A vos. Ese jugador que está empezando leyendo y Gandalf te escribe una carta directamente a ti, ¿sí? Así que tu querido amigo Gandalf, ¿sí? Te recibe con esta carta indicándonos que bueno, bienvenidos a la aventura. Después tenemos en la página 7 ya una explicación acerca del anillo único, de un poquito lo que es la tercera edad, y nos comento un poco de la segunda edición. Después en la página 8 ya tenemos aventurándonos en la tercera edad y cómo se juega el juego. Y después en la página 9, que me pareció bastante interesante, es una cronología de algunos sucesos importantes en la Tierra Media, que comienza, este se llama La Sombra del Pasado, y comienza la cronología con acontecimientos en el año 2941 hasta el año 2965, aproximadamente unos 24 años, si no me fallan las matemáticas. Así que, bueno, bastante interesante esta cronología. Sí, según lo que tenía entendido, este libro básico se maneja dentro de un tiempo, de una franja de tiempo de 80 años, desde el momento en que Bilbo sale de la comarca, junto con los 12 enanos, y Gandalf, para ir a la montaña de Erebor, y termina con la destrucción del anillo cuando Frodo y Sam lo tiran al anillo en el monte del destino. Así que desde ese momento, desde Bilbo hasta el final del anillo único, son 80 años. Pero bueno, esta cronología que nos muestra en esta página 9 solamente nos comentan acontecimientos durante estos primeros 24 años. Así que bueno, nosotros podemos elegir alguno de estos acontecimientos o crear nuestra aventura sin ningún comienzo, ninguna fecha de comienzo, e incluirla en algún momento de la rama principal de la historia de Tolkien. Yo cuando creo una aventura, cuando no en el Anillo Único, pero antes no, creo que nunca le puse una fecha o nunca lo enmarqué en algún tiempo cronológico, ya que creo que bueno, el Dragones y Mazmorras no había tanta cronología, creo que llevaban una en general, pero nunca le presté atención. Pero me gustaría con el Anillo Único tratar de enmarcar las historias dentro de algún momento, ¿sí? Algo que estaba pensando mientras iba leyendo o interiorizándome más un poco acerca de este juego de rol, que bueno, cuando nos vamos imaginando una historia, ahora que bueno, va a salir el modo Trancos, que yo recuerdo cuando creaba mis historias, como que la imaginación vuela y ya en vez de crear una pequeña aventura, ya estaba creando un mundo. Ya me había creado un mundo con una cultura nueva, ya estaba casi creando un idioma nuevo, un lenguaje nuevo, y le tuve que poner un freno a mí mismo y decir, para, un poco de imaginación mía. Tratemos de hacerlo un poco más pequeño porque me estaba volviendo loco. Quería crear una aventura de unas 3-4 sesiones y estaba creando muchísimas cosas. Entonces lo que hice fue bueno, tratar de achicar un poco esa imagen, ponerle un poco de límite a mi imaginación para, bueno, en el caso de que tenga alguna idea o inspiración acerca de algo, de tratar de que esa idea e inspiración esté contenida dentro de un tiempo límite o un lugar, para no irme tan alejado y empezar a crear continentes, un mundo nuevo, incluso hasta otros planetas, ¿no? Eso ya, es como leo muchísimo y tenía inspiración para hacer miles y miles de cosas, pero para poder empezar es hacerlo un poco más contenido, porque a veces nos va a sobrepasar de tantas cosas que tenemos que ir llevando al mismo tiempo, especialmente si vamos a jugar en solitario, de tantas cosas que vamos a tener que ir llevando teniendo en cuenta durante la historia. Si tiramos un dado para que recibir inspiración y leemos una palabra, por ejemplo, batalla, uy, bueno, se formó una batalla en todas las tierras de la Tierra Media, entre todos los países, y una guerra mundial. No, vámonos, bajemos un poquito la escala y digamos batalla. Ah, bueno, hay una escaramuza en el poblado siguiente, vamos a ir a ayudar, ¿sí? Es como para ir conteniendo un poquito la historia, que se nos vaya de las manos. Como, no recuerdo quién dijo, que tratemos de controlar nuestros pies, si no, no sabemos dónde nos llevarán. Tratemos de controlar un poco nuestra imaginación, para, bueno, porque si no, no sabemos dónde iremos a acabar, ¿sí? Así que bueno, ese pequeño comentario quería hacer cuando iba leyendo esta página 9 de La Sombra del Pasado. Después la siguiente página, número 10, que no hay nada para leer, sino que es una pintura, una pieza de arte, aparentemente Saruman entrando a... es obvio que es Gandalf, ¿sí? Aparentemente entrando a la casa de Bilbo, ¿sí? Así que, o de Frodo, ¿sí? Dependiendo el punto en la historia en el que esté, pero sí, es definitivamente Gandalf. Y después la página número 11, ¿no? Ya empieza a hablar acerca de los jugadores y de los héroes, ¿sí? Habla acerca de los héroes, después del maestro del saber, y nos presenta un poco la Tierra Media. Y en la página número 12 ya empieza a hablar acerca de la estructura del juego, del paso del tiempo, que el tiempo va a depender de en qué momento de la aventura estemos. Estamos en una batalla, todo se ralentiza, casi como si estuviésemos en una película, en la película de Matrix, que todo se ralentiza y todo va pasando lentamente. Bueno, cada jugador tiene sus acciones para hacer. Defensa, ataque, después sigue el otro, después sigue el enemigo, pero todo casi al mismo tiempo, pero tan lento que a veces un viaje puede durar una simple oración y decir, viajamos de aquí a aquí y demoramos 3 días, y una batalla, ¿sí? Una pequeña, perdón, no la batalla, sino una pequeña lucha entre dos héroes contra dos enemigos puede llegar a durar hasta 2 horas, dependiendo la dificultad y bueno, la imaginación que tengamos para desarrollar esa batalla. Así que el paso del tiempo es relativo dependiendo del momento en el que estemos en la aventura. Y bueno, la estructura del juego aquí nos explica que se divide en dos partes. La parte de la fase de aventuras y después la fase de comunidad. En el cual después de varias sesiones de aventura, nos juntamos, ¿sí? Alrededor de cada sesión de aventura se está estipulado, tiene una duración de 3 horas y después de un par de estas fases de aventura viene la fase de comunidad, en la cual, bueno, nos juntamos como para descansar de esta aventura, a mitad de aventura o al final, para descansar, reagruparnos, tirar ideas, y el maestro del saber ir escuchando, recogiendo ideas como para poder seguir después con las siguientes sesiones, ¿sí? Así que eso bastante, bastante interesante. No lo había visto nunca esto en el único sistema que utilicé, que es el de Dragones y Mazmorras. Me estaba recordando, jugué una vez a un juego de rol en solitario que se llamaba 4 contra la oscuridad, 4 against darkness, si no me equivoco, que era un juego bien pequeñito que utilizaba también dados de 6. Uno tenía que hacer una pequeña compañía de 4 personajes y uno solo los manejaba, iba tirando dados y también la mazmorra se iba desplegando con la tirada de dados. Uno buscaba, sacaba un 6 y un 2, buscaba en la página 6 la habitación número 2 y esa habitación es la que se iba desplegando en el mapa. Y fue bastante interesante, no era tan ampliado, estructurado como este, era más que nada tirar inspiración y bueno, ver qué es lo que uno hacía. Sí, no, me había olvidado de que había jugado a eso y estuvo muy interesante, y cuando salió esto, aparentemente lo borré de la mente. Lo borré de la mente, pero sí me gustó mucho. Así que bueno, esto estoy esperando que podamos ya empezar a jugar, tener todo esto en español. Así que bueno, esa fue la página número 13, donde nos dice, atándolo todo junto y cerrándolo un poquito, que es lo que se hace, y tenemos una hermosa ilustración. No sé quién, alguno de los Nazgûl será uno de estos, será el rey brujo, no sé quién será, pero bueno, va rodeado de algunos orcos y rasgos. Así que bueno. Y bueno, ese sería el capítulo número 1, el prólogo, así que bueno, bastante interesante, muy muy animado para poder seguir con esto, para poder seguir traduciendo un poco más algunos extractos. No creo que traduzca todo, me gusta, la verdad que no es fácil. A ver, no estoy traduciendo todo directamente, pego esto en el traductor de Google para ayudarme y de allí voy a ir retocando, ya que el traductor no hace muy buen trabajo, simplemente es para hacer el bulk, lo más pesado, la parte más pesada al pego, y después voy retocando todo lo que sea necesario para que tenga sentido las oraciones. Se habrán dado cuenta, algunas oraciones quedan ahí como bueno, las dejé así. Las dejé así cuando las iba leyendo, digo, esto no tiene mucho sentido, pero se entiende, así que bueno, les dejo eso para ustedes, para que tengan algo para decir. Ay, pero sí, lamentablemente sí, a veces como es que suelen decir en los podcasts que escucho, es como rechina, eso me rechina feo. Así que, pero bueno, así estamos, ¿sí? Pero bueno, me interesa seguir traduciendo, más que nada para entretenimiento mío. Y bueno, si a alguien más le entretiene, bienvenido. Así que bueno, un saludo para todos, espero que podamos seguir enrolando y tirando más dados. Y bueno, un saludo desde la Tierra Media, adiós. Thank you.
Con el conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente y otra vez se le vio en la montura alto y orgulloso. E irguiéndose sobre los estribos, gritó con una voz más fuerte y clara que la oyera jamás ningún mortal.
¡De pie! ¡De pie, jinetes de Theoden! ¡Un momento cruel se avecina! ¡Fuego y matanza! ¡Trepidarán las lanzas! ¡Volarán en añicos los escudos! ¡Un día de la espada! ¡Un día rojo! ¡Antes que llegue el alba! ¡Galopad ahora! ¡Galopad! ¡A bordo!
Y al decir esto, tomó un gran cuerno de las manos de Gutlaf, el portaestandarte, y lo sopló con tal fuerza que el cuerno se quebró, y al instante se elevaron juntas las voces de todos los cuernos del ejército. Y el sonido de los cuernos de Rohan en esa hora fue como una tempestad sobre la llanura, y como un trueno en las montañas.
¡Galopad ahora! ¡Galopad! ¡A Gondor!
De pronto, a una orden del rey, Crin Blanca se lanzó hacia adelante. Detrás de él, estandarte flameaba el viento. ¡Un caballo blanco! ¡Un campo verde! Pero Theoden se alejaba. En pos del rey galopaban los jinetes de la escolta, pero ninguno lograba darle alcance. Con ellos galopaba Éomer y la Crin Blanca de la cimera del yelmo que flotaba al viento. Y la vanguardia del primer Eore rugía como un oleaje embravecido al estrellarse con las rocas de la orilla. Pero nadie era tan rápido como el rey Theoden. Galopaba con un furor demente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Y transportado por Crin Blanca parecía un dios de la antigüedad. El propio Éomer el Grande, se hubiera dicho, en la batalla de Valar, cuando el mundo era joven. El escudo de oro resplandecía y centelleaba como una imagen del sol, y la hierba resbardecía alrededor de las patas del caballo. Pues llegaba la mañana y un viento del mar, y ya se disipaban las tinieblas y los hombres de Mordor gemían, y conocían el pánico y huían y morían, y los cascos de la ira pasaban sobre ellos, y de pronto los ejércitos de Rohan rompieron a cantar. Y cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos. Y los sonidos de ese canto era hermoso y terrible. Llegaron aún a la ciudad.